Éxodo 2. La pregunta surgió en el versículo 11 y era un poco en relación a la actuación no muy clara de Moisés, que ya vamos a leer, y si hablaba de que Moisés estaba preocupado de pecados ocultos o algo así. Y entonces vamos a aclarar en la medida de lo posible este pasaje. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahí vamos a quedarnos. Este es el párrafo que necesitaba una explicación y vamos a comenzar a darla. Lo bonito de la Biblia es que normalmente la Biblia tiene explicaciones a la mayoría de los temas de la misma Biblia, y por lo tanto vamos a seguir un poco ese mismo sistema. Leemos un poco como que Moisés andaba con miedo cuando ve que le están maltratando a un hermano judío, voltea para todos lados para ver si no hay nadie, mata y entierra, y busca cómo desaparecer y cree que no hay ningún problema. Estoy hablando de la percepción de cómo se lee el pasaje. Al día siguiente ve a dos judíos riñendo, entonces quiere intervenir y le dice uno de ellos: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Vamos a comenzar a analizarlo. Para ello, la pregunta es si Moisés allí era un asesino, si tenía ese pecado del asesinato y lo dejó como oculto, y que él lo hizo tratando de que nadie lo viera, mata y se desaparece, y descubre luego que lo descubrieron y le da miedo, ¿no? Entonces que si lo podemos considerar un pecado oculto, o cómo debemos interpretar esta actuación de Moisés en este punto, y qué significa quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros. O sea, es un pasaje un poquito misterioso, digamos. Y como tiene que ver un poco con el líder del pueblo al sacarlo de Egipto, y tiene que ver con las plagas, él fue un negociador muy activo con el faraón, pues vale la pena que aclaremos esta posición, ¿no? Moisés, en los eventos descritos en este capítulo 2 y versículos 11 en adelante, suceden más o menos 40 años después de su nacimiento. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a Hechos de los Apóstoles 7:23. Nos dice cuando... Primero vamos a ver el 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, que es cuando nos está diciendo aquí que salió a sus hermanos. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, léase que teniendo 40 años de edad, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, según lo que nos dice. Ahora, ¿cómo sale ese Moisés? Dice que fue enseñado en toda la sabiduría. Quiere decir que toda la educación disponible en Egipto en aquella época, la mejor educación le fue dada, o sea, no quedó nada. En toda la... no se le ocultó nada por ser judío, no se le limitó en su educación, sino que se le hizo participar en toda la educación, en lo más exquisito de la educación. Podemos decir que Moisés fue a Harvard en Egipto, ¿no? Uh-huh. Al equivalente de Harvard, y tenía una super educación, para que vayamos viendo quién es el que sale a visitar a los hermanos. Luego, entonces ya sabemos que tiene 40 años. Esto ocurre, según los eruditos, aproximadamente en el año 1485 antes de Cristo, este incidente. No lo podemos tomar al pie de la letra, pero es más o menos en esa etapa de la historia. Moisés era altamente educado, como nos lo dice el versículo 7:22, y probablemente era bilingüe, totalmente fluido. Hablaba el idioma de los egipcios y hablaba el hebreo, el idioma de los judíos. Al matar al egipcio, Moisés creía que sus semejantes judíos se darían cuenta que él era su liberador o su libertador. Ambos términos son válidos. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a Hechos 7:25. En Hechos 7:25, ya leímos 22 y 23. Vamos a leer 24 para no dejar ninguno. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. O sea, mató al egipcio. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Entonces ya vamos entendiendo un poco más de la motivación de Moisés al intervenir en esa riña, y es que nos está diciendo Esteban, nada menos que Esteban, el mártir Esteban, que es el que está dando esta información en el capítulo 7 de Hechos, cuando está presentándose al juicio, que termina en el dictamen que tiene que morir apedreado, y lo apedrean y muere. Nos está diciendo que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Vamos a leer entonces otra información adicional sobre Moisés para entender mejor este pasaje y ya llegar luego a una conclusión. Y vamos a ir al famosísimo capítulo 11 del libro de Hebreos, que se conoce como la galería de los hombres de fe, como que si asistiéramos a una galería y estamos viendo a todos los hombres de la fe, aquí estamos viendo las huellas. En 11, 24 a 26 vamos a aprender mucho de Moisés. Y fíjense bien lo que dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto es bien interesante porque dice por la fe. Y ustedes recuerdan que hay un pasaje en Romanos 10 concretamente, que dice la fe viene por el oír. La fe no es espontánea, no surge espontáneamente. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nos está diciendo aquí por la fe Moisés, quiere decir que Moisés oyó algo, oyó el mensaje de salvación, que Dios se lo reveló de manera especial a él, pero sabemos con certeza que si la fe viene por el oír, y sabemos que Moisés por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es que tenía un llamado claro, y vamos a entrar un poquito más de detalle en esto. Él iba a ser el que Dios iba a usar como instrumento para liberar al pueblo judío. El verdadero libertador es Dios, pero iba a usar como instrumento a Moisés. Y sabemos eso porque aquí afirma categóricamente por la fe. Ahora, esto es bien interesante porque hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es interesante comentar que esa hija de Faraón no tuvo más hijos. Quiere decir que Moisés, ¿cómo sabemos que no tuvo más hijos? Por la historia. No por la Biblia, pero por la historia sabemos que no tenía ningún otro hijo ni ninguna otra hija. Que Moisés era su único hijo, adoptivo, pero era su único hijo. Entonces era el candidato único al trono, no tenía competencia, iba a ser el faraón a la muerte del abuelo, del papá de la hija del faraón. Y se ve que obviamente ya le habían dicho a Moisés, por eso lo habían preparado en toda la ciencia judía, porque dijeron, este es nuestro futuro faraón, le vamos a dar la más exquisita educación y preparación, y tú vas a ser. Y sin embargo él rechaza. Imagínense el lío que habrá habido en la casa de faraón cuando le dicen, tú eres el sucesor, y él, como ya había oído de Dios, por eso dice, por la fe, ya le había dicho, yo te voy a usar como libertador, dice, no, yo no acepto ser, y entonces el caos que se arma, y Moisés anda un poquito como descontrolado, podemos pensar en ese momento, porque toda aquella seguridad que venía, de pronto cuando él dice, no, no acepto, se le viene abajo, ¿no? Y comienzan a verlo como alguien hasta sospechoso, alguien de quien no podían confiar. Y por eso él que andaba viendo a derecha y a izquierda, un poco como cuidándose, porque estaba en una situación muy delicada. El mensaje de Dios, vamos a verlo. Traje un libro de Pink sobre Éxodo, que tiene unos comentarios muy interesantes. Está en inglés, pero les voy a hacer traducción simultánea para que oigamos lo que dice Pink al respecto de este tema. Es muy interesante y por eso decidí traerlo. Pero lo importante es que vamos viendo, adentrándonos en todo lo que iba pasando, ¿no? Sigamos leyendo. En el versículo 24 sabemos que Moisés oyó. Anoten esa palabra. En el 24 oyó, porque la fe es por el oír. Entonces sabemos matemáticamente que Moisés oyó. En el 25 escogió, porque dice escogiendo antes de ser, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense bien esta escogencia que dura, ¿no? Porque la opulencia del pueblo egipcio, basta verlo, los que hemos tenido la bendición de ir al Museo Británico de Londres, a la sección egipcia, es impresionante el lujo, el desarrollo que tenían. Se puede ver en los objetos de todo tipo, en las esculturas, en vasijas, en vasos, en todo. Se ve que era una cultura muy sofisticada para su época. Y Moisés era el mero mero que se iba a hacer cargo de todo eso. Y sin embargo él escoge otra opción, ¿no? Escoge, nos dice, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí viene otro versículo muy revelador, que es el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, aquí vemos ya un poco de lo que le fue revelado. Fíjense bien. Entonces dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Cristo le fue revelado a Moisés que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este versículo normalmente uno lo pasa rápido cuando estás leyendo Hebreos, pero fíjate todo lo que te revela, ¿no? Moisés, ya sabemos entonces que algo oyó, que algo le fue revelado. ¿Y qué le fue revelado? Las mayores riquezas son, teniendo por mayores riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Seguimos para entender más el pasaje. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Ok? Entonces vemos que era lo que yo te decía en la sesión pasada, que no era por temor, que hay que entenderlo, sino él no tenía la ira del rey. Él temió haber cometido un grave error en la forma del llamado de Dios. Él ya sabía, tenía claro que Dios lo había llamado, para usarlo como instrumento para la liberación del pueblo judío. Entonces él, muy humanamente y adelantándose al estilo de Abraham, que no tuvo la paciencia suficiente para esperar que le dieran al hijo prometido, sino que lo quiere generar él mismo, y de ahí sale Ismael con la egipcia Agar. Si ustedes ven, todos los grandes hombres de la fe siempre como que quieren apresurar un poco, mediante la carne, la obra de Dios. Abraham quiere apresurarla y garantizar, porque dice: yo ya me hice viejito, no funciono y no viene el hijo de la promesa. Entonces Sara le dice: no, pues usa a mi esclava egipcia Agar, y ya se despide de su vigor sexual con la esclava egipcia, y de ahí nace Ismael, pero eso no funciona. De igual manera, Moisés, que tiene un llamado, ve a dos peleándose y dice: bueno, el Señor me dijo que yo voy a ser el instrumento de liberación, y entonces interviene, y con ese llamado de instrumento de liberación mata al egipcio y lo esconde, pero se da cuenta que se sabe. Entonces el miedo que él tiene, supongo yo, es: estoy destruyendo o afectando los planes de Dios porque me adelanté, porque la regué, en otras palabras, ¿no? Vamos a Génesis 9. Dice, mira, vamos a leer en Génesis 9. Y como sus padres eran creyentes, o sea, acuérdate que habíamos dicho que en general el pueblo judío andaba en la idolatría y apartado de Dios, pero Dios siempre mantuvo una línea en la cual se iba transmitiendo su evangelio, que se transmitió de Adán a Abel, de Abel a Set. De Seth pasó por Matusalén, por todos ellos, por Enoch, por Moisés, etcétera, etcétera. Perdón, por Noé, que es el que estamos viendo ahorita. Y por lo tanto, siempre hubo esa línea evangélica, que nunca se cortó. El evangelio no dejó de existir, nada más que estaba súper reducido en una minoría, minoría. Pero él actuó impulsivamente. O sea, si te dicen a ti: tú vas a ser el instrumento de Dios para la liberación del pueblo judío, y ve una opresión y ve que lo están casi matando al pobre judío, y él tiene ya ese llamado, pues obviamente interviene malinterpretando la voluntad de Dios. Él se da cuenta luego que cuando Faraón lo quiere matar, se da cuenta que la regó, porque no era ese el camino. Entonces sí hay un arrepentimiento en cuanto al método usado, pero la intención de él era una intención de liberación, no era una intención de asesinato, que es muy diferente. Esa es la misma intención de las guerras santas. Cuando toman Jericó, Dios le dice: matarás a todo mundo. Era una guerra santa de Dios. O sea, entonces los acontecimientos le van dando la información. Los acontecimientos te dan la información cuando tomas una mala decisión. En el momento de tomarla, uno toma la mala decisión pensando: esto es lo mejor que puedo hacer. Pero cuando te das cuenta de cuáles son los resultados y que pueden revertir de una manera muy grave en contra tuya, es cuando uno dice: la regué. Sí, si él tenía el temor de Dios, lo vamos a ver. Y lo estamos viendo. O sea, él ya había recibido, dice, por la fe, rechazó el puesto de ser el faraón de Egipto, el sucesor. Por la fe. ¿Qué quiere decir? Que oyó. Porque dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces a Moisés le llegó la palabra de Dios. Obviamente ese llamado. Pero él lo malinterpretó, porque el llamado de Dios no siempre te viene de la A a la Z de una vez. Dios te lo va dando. Igual que Abraham le dice: yo te voy a dar el hijo de la promesa. Pero no le dijo cuándo. A Moisés le dijo: yo te voy a usar a ti como libertador del pueblo, pero no le dijo cómo en ese momento. Hasta después, mucho tiempo después, le dice el cómo. Entonces el hombre, en su acelere, en su prisa, quiere tomar decisiones como Abraham, que se tuvo las relaciones con Agar y tuvo a Ismael, y aquí este señor intervino de una manera violenta. Son errores que cometen. O sea, no podemos decir Moisés actuó a la perfección. No, son errores que se cometen. Pero no es lo mismo este error que el asesinar. No son iguales.
Que matando estaba sirviendo a Dios.
Sí, por eso digo. Él creía eso y luego se da cuenta que no, porque cuando el faraón ya está en contra de él y lo anda buscando para matarlo, porque ya le había dicho que no a ser su sucesor, Faraón dice: este es mi enemigo, este lo que quiere es levantar al pueblo en contra mía, porque ya rechazó ser el heredero y ahora anda matando a los egipcios defendiendo a los judíos. Entonces algo anda mal y ya lo quiere matar, y es cuando Moisés dice: me equivoqué. Pero aquí vemos claramente que dice: no teniendo miedo del faraón, o sea, no era ese tipo de miedo, ¿no? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ya se lo habían dicho. Ahora vamos a leer unos comentarios que yo encontré riquísimos y que no me dio tiempo hoy de traducírselos, y por eso traigo el librito. Dice Pink: hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que arrojan luz en el intervalo, habla de tiempo, pasado entre el versículo 10 y el 11 de Éxodo 2. En Hechos 7:22, que ya lo leímos, que Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto y que era poderoso en palabras y en obras. Fíjense, además, que ese versículo 22 habla de que Moisés era poderoso en palabras. O sea, Moisés era un gran orador en esa etapa de su vida. Después le va a decir a Dios, cuando ya cambió su corazón, no sé hablar, pero fue cuando ya había aprendido a base de todos estos golpes. Pero 7:22, a ver, ¿alguien lo tiene ahí a la mano para leerlo nuevamente, completo? En inglés es: era poderoso en palabras, o sea, era un gran orador, y obras además. Pero su corazón no estaba en estas cosas. O sea, el corazón de Moisés ya no estaba en la educación de Egipto y ya no estaba en ser poderoso en palabras y en hechos. Hubo algo que tenía una atracción, un poder de atracción mucho mayor para él que los honores y consuelos de la corte de Egipto. Sin duda, sus padres creyentes, Amram, y la mamá se llamaba, ¿cómo? Ya se me olvidó. Bueno, lo buscamos ahorita. Eran sus padres creyentes, lo habían instruido acerca de las promesas de Jehová a sus antepasados, que el tiempo no estaba muy distante cuando los hebreos iban a ser liberados de su esclavitud y debían viajar o peregrinar a la tierra dada a Abraham. Moisés lo había oído y, oyéndolo, lo había creído. O sea, Moisés sabía aquella promesa que había recibido Abraham. ¿Recuerdan que ya la vimos? ¿Dónde y cuándo? Génesis 15. Dios se había aparecido a Abraham y le había dicho: tu pueblo o mi pueblo va a descender a Egipto, va a estar allá 400 años, pero yo lo voy a sacar de Egipto. En Génesis 15 está. O sea, ese mensaje ya estaba dado y ya circulaba en ese grupo de judíos que mantenían ese mensaje evangélico. No todos, pero sí un grupo de líderes mantenía esos mensajes de Dios. Ajá. Toda la historia de Génesis ya circulaba en esa etapa, yo supongo, oralmente, circulaba entre esos grupos de judíos líderes, ancianos, de judíos preparados, de los herederos directos, de los patriarcas de las 12 tribus. Entonces, recuerda que el mensaje pasa de Adán, de lo que acabamos de comentar, a través de todos los que menciona el capítulo 5 de Génesis, incluyendo a Matusalén, a Enoch, incluyendo a Noé, etcétera, etcétera. Entonces, todos los hechos de Génesis era parte de ese mensaje evangélico, incluyendo lo que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, que iban a ir a Egipto, que iban a ser esclavizados, pero que iban a salir de Egipto después de un periodo de 400 años. Entonces ellos comenzaban a contar esos 400 años y decían: ya pronto tiene que venir nuestra liberación. Ponle tú que no hubiera sido una fe de aquellas fes que iban y adoraban y eso, no, pero sabían que Dios había dicho eso y creían que iban a ser liberados. a través de generaciones es fácil, y contando las edades de los líderes, que es la que les servía de patrón, era que podían llevar ese recuento de los años. Pero aparte es un hecho que sí llevaban los años, o sea, eran precisos en el conteo de los años. Al menos los líderes, aunque no todo el pueblo, eran 3, 4 millones de judíos en aquella época, pero al menos los líderes sí llevaban un conteo de los años y de todas las instrucciones que habían recibido, ¿no? Ahora, el resultado de su fe es descrito, esto es lo que dice Pink, en Hebreos 11, 24 al 26, que ya lo leímos, que por fe, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora dice, sobre el carácter de su fe y esta notable renuncia que él hace, podemos comentar brevemente lo siguiente. Dice Pink, la primera cosa que hemos de observar es la naturaleza de su renuncia, a lo que renuncia Moisés. Dice, rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Josefo, el historiador Josefo, nos comenta que Faraón no tenía ningún otro hijo, no tenía ninguna otra hija, y que su hija, que se llamaba Termutis, la hija, o sea, la madre adoptiva de Moisés, se llamaba Termutis, no tenía hijos. Por lo tanto, lo más probable es que Moisés hubiera sido o debía ser el sucesor al trono. Ahora, seguramente, dice Pink, algún ofrecimiento se le hizo a Moisés después que había alcanzado ya una edad adulta, porque está claramente implicado ese ofrecimiento en donde dice que Moisés rechazó. En Hebreos se nos dice que Moisés rechazó esa posición. Si rechazas algo es porque te fue ofrecido. Yo no puedo rechazar ser presidente de México si nadie me ha ofrecido, si ni siquiera me han nombrado candidato a competir por un partido. Entonces, si la Biblia dice que Moisés rechazó, quiere decir que ya le habían ofrecido. Lo que rechazó entonces fue, además de esa posición, fue riquezas, honores, poder y muy probablemente el trono. Eso es lo que estamos comentando, ¿no? El trono de Egipto. Si hubiera aceptado, él hubiera mitigado fácilmente los sufrimientos de su propio pueblo y hubiera aligerado las pesadas cargas de su pueblo. O sea, era una opción. Él pudo haberse ido con la finta de decir, bueno, voy a aceptar esto, las riquezas, los honores, porque siendo yo el mero mero de Egipto, o estando súper conectado con las altas esferas de Egipto, puedo interceder ante las autoridades egipcias para que los judíos sean mejor tratados. Pero no era eso, para aquello que Dios le había llamado, ¿no? Dice, rehusó. Ese es el punto uno, o sea, ver la naturaleza de su renuncia. El punto dos que nos pide Pink considerar es el carácter de su elección. Dice que eligió, en Hebreos, recuerdan, dice, escogiendo antes, Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí hay una tremenda aplicación práctica para nuestras vidas, ¿no? Porque se nos está planteando lo que Moisés hace, renunciar a todo eso, y lo que está pidiendo a cambio es sufrimientos, o sea, lo que está eligiendo, ¿no? Que en el fondo es lo que todo cristiano debe hacer, porque la vida cristiana, en términos del mundo, no es un lecho sobre rosas. Uh-huh. La vida cristiana es renuncia a muchísimas cosas. Por eso nuestro Señor dice, si tu ojo te sirve de obstáculo, arráncatelo, porque es mejor entrar al cielo sin un ojo que con los dos ir al infierno. O sea, la vida cristiana implica violencia. Hay que renunciar a las cosas más queridas. Y lo hemos comentado aquí. nuestra naturaleza corrompida ama el pecado. Ama el pecado. No hay nadie, el hombre más moral del mundo, no nacido de nuevo, ama el pecado. El Papa de Roma ama el pecado, suponiendo que no ha nacido de nuevo, ¿no? Es un amante loco del pecado. Y de hecho la historia de los papas corroboran esto que estoy diciendo. La historia de los papas revelan una podredumbre tremenda, eran pederastas. Ha habido papas de todo tipo, papas de 12 años de edad que nombraban por intereses de nombres de familia y todo eso. ¿Qué podían hacer que fuera bueno, no? Hubo mujeres... Entonces, lo menciono porque todo mundo no nacido de nuevo ama el pecado. Entonces, la opción del cristiano cuando uno conoce la ley de Dios es amar a Dios, amar los mandamientos de la ley de Dios. Por eso les comentaba yo el otro día cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? La reflexión que tenemos que hacer primero para responder a esa pregunta es, ¿soy nacido de nuevo? ¿Realmente soy un hijo de Dios? Porque si no soy hijo de Dios, la respuesta es totalmente negativa. Nadie no nacido de nuevo puede amar a Dios, porque lo que ama es el pecado. Su corazón está saturado de amor al pecado. Imagínense el corazón como una bolsita, en este caso, no como la máquina de bombear sangre al cuerpo, sino una bolsita donde están todos los deseos, emociones, impulsos, la voluntad del hombre. Y esa bolsita está llena ¿de qué? De amor al pecado. Y está tan llena de amor al pecado que no hay ningún espacio para el amor de Dios. Al nacer de nuevo, Dios da una nueva bolsita que recién nacida es chiquitita, chiquitita, pero ya esa bolsita es capaz de amar a Dios y de amar sus mandamientos. Pero antes no. Entonces, he ahí la clave de responder a la pregunta, ¿me amas? Es esa. ¿Me amas? Es reconocer que yo, por mi naturaleza, no puedo amarlo porque amo el pecado, pero que ahora sí le amo porque Él me dio la gracia de la salvación, porque Él me dio la vida nueva, y por eso es que la Biblia dice, yo te amo porque tú me amaste primero. ¿Se dan cuenta ahora cómo se entiende eso? Pero entonces lo importante es eso, cuando la Biblia dice, y ya entendemos por qué dice, yo te amo porque tú me amaste primero. Porque me diste la salvación, me mostraste tu amor primero dándome la salvación y un corazón nuevo. Y por eso es que yo te amo, porque tengo un corazón nuevo. Y mi amor va aumentando en la medida que la bolsa de la podredumbre se va vaciando y que la bolsa del amor a Dios se va llenando. En esa medida es que uno va cambiando y se va santificando. Pero es eso, o sea... Tiene que salir el amor al pecado y a la podredumbre y tiene que entrar el amor a los mandamientos, que es el amor a Dios, el verdadero amor a Dios. Entonces, el sufrimiento, en este segundo punto nos pide este señor Pink que reflexionemos, no le fue impuesto, sino que él voluntariamente lo eligió, pero porque Dios le había dado ese corazón, ¿no?, de elegirlo voluntariamente, no estaba allí, en el sentido que no tenía ningún escape, sino que él estaba determinado a seguir eso y unirse a su pueblo despreciado y perseguido. Prefirió las durezas al consuelo, prefirió la vergüenza y el reproche más bien que la fama, el honor, y prefirió las aflicciones más bien que los placeres, prefirió el desierto más bien que la corte de Egipto. Este fue una elección muy notable y fíjense bien, no fue la elección de un niño. Esto es importante también porque un niño a veces puede decir cosas sin saber a lo que se está metiendo. Pero aquí fue de un hombre de 40 años, aprox, ya un hombre bien crecidito, no era un tonto, sino que era un hombre súper preparado para Egipto. Ahora, en tercer lugar, ya vamos dos, ¿verdad? ¿Van quedando claros? La primera fue la naturaleza de su renuncia, la segunda el carácter de su elección, y en tercer lugar, Pink nos pide que observemos la satisfacción de la que gozó, estimando más el reproche de Cristo que las riquezas y los tesoros de Egipto. El lugar que Moisés quiso ocupar voluntariamente en un lugar duro, un lugar de muchas dificultades en todos los sentidos, opuesto a todo aquel lugar del que había gozado hasta ese momento. Ese es el punto. Pero aquí viene una nota que se me hizo muy interesante. Dice, en cuarto lugar, el motivo brota de sus acciones. Por fe Moisés, nos dice Hebreos, recuerden, por fe, rechazó, ese es un verbo, Moisés rechazó, ¿rechazó qué? Las glorias de Egipto, ser llamado, seguir llamándose hijo de la hija de Faraón, rechaza eso. El segundo verbo es elige, y el tercer verbo es teniendo por mayores riquezas, o podemos decir valorando, porque aquí en inglés usa ese término más o menos. Como dijo, aquí Pink cita a otro escritor, como dice otro escritor, y fíjense bien, esta es la parte que a mí se me hizo muy interesante. Moisés tuvo que haber oído de Dios que él no debía aceptar ese alto privilegio. O sea, es cierto que los padres le habían instruido en la fe, pero también es cierto que era necesaria una revelación de Dios especial para decirle que él iba a ser el libertador específico. Por eso es que dice este otro escritor, este señor Moisés tuvo que haber oído, y enfatiza ese verbo oído, de Dios, que no debía aceptar ese privilegio. Y por eso es que por fe, al haber oído eso, él obedece y lo rechaza. Porque de otra manera, pues no lo hubiera rechazado. Hay 20,000 excusas que puedes dar, como esa que ya comentamos, oye, es que si yo llego a Faraón, voy a apoyar al pueblo judío. Así como cuando venimos de Canaán y nos dieron la tierra de Gosén y éramos muy prósperos, si yo asumo en la posición de Faraón, voy a beneficiar al pueblo judío. Es fácil irse por ese caminito fácil, ¿no? El atajo. Y Moisés no, dice, rechaza. Quiere decir que ella tenía una visión clara de parte de Dios. ¿Cómo se la dio? No sabemos. Que tenía que rechazar eso. Esta es la opinión de un escritor. Esto no es la Biblia. Y por eso dice que la fe viene por el oír, dice este escritor. Moisés tuvo que haber escuchado. Y en tanto que este oír viene por la palabra de Dios, Dios debe haberle hablado o comunicado su voluntad a Moisés. Yo encuentro que eso es muy válido. Pues Moisés oyó, Moisés creyó y Moisés obedeció, que son los tres elementos de la fe. Y el libro de Hebreos nos dice, por la fe Moisés hizo esto. Entonces, esto que nos está explicando este escritor, que Pink no dice quién es, solo dice un escritor, yo encuentro que tiene mucha fuerza, mucho peso, y que habla de la fe salvadora también, porque dice Moisés oyó, Moisés creyó y Moisés obedeció. Recuerden las tres oficios de Cristo que están involucrados en la fe salvadora, que son Cristo como maestro, y que tenemos que creer la enseñanza de Cristo. La segunda es Cristo como Salvador, y que tenemos que confiar en Cristo como Salvador. Y la tercera, Cristo como Señor, y tenemos que someter nuestra voluntad a Él, que es nuestro Rey y nuestro Señor. Entonces vemos que Moisés oyó, Moisés creyó y Moisés obedeció. Ahí está la fe salvadora. Dios tenía otros consejos y propósitos con relación a Moisés. Seguramente a Moisés le fue dicho, Dios por su mano liberará a Israel de la servidumbre de Egipto. Las cosas por venir, está citando lo que dice Hebreos prácticamente, las cosas por venir, las cosas de Cristo le fueron reveladas, en parte, no todo, porque recuerden que la fe siempre recibe una revelación que es en parte, pero no es total, porque si fuera total ya no sería fe. Entonces la fe es, te da una parte, un fragmento, y tú tienes que creer, y tienes que seguir y obedecer y someter tu voluntad con esa visión parcial, como sucedió en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de los patriarcas, de Moisés, de todos, y sucede con nosotros al día de hoy. Hay mucho que aprender si ustedes ven de este pasaje, y por tanto consideré que vale la pena meternos, porque va muy acorde con el tema de la fe salvadora. Él sabía, Moisés, que Jehová tenía un pueblo y que ellos estaban en una terrible servidumbre en Egipto. Sabía que tenían que ser liberados. ¿Cómo lo sabían? Porque Dios se lo había dicho a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. ¿Cómo podía él aceptar una posición en Egipto de mucho peso y de mucho glamour si sabía que el pueblo judío tenía que salir de Egipto y ser liberado? Entonces él no podía quedar dentro de los que no iban a ser liberados, dentro de los que iban a ser condenados. Era una decisión de ese tipo, ¿no? Finalmente, el objeto que estaba delante de él, que es lo que dice Hebreos, la recompensa, dice, el galardón, tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tuvo que haber oído acerca del eterno peso de gloria y por tanto miraba no a las cosas que son vistas. Y aquí tenemos un tremendo llamado para nosotros en nuestras vidas, que tendemos nada más a quedarnos en las cosas que se ven y que se nos olvida que hay todo un mundo de cosas que no se ven, de cosas invisibles, que son las verdaderamente importantes. Entonces, aquí hay un pozo profundísimo de enseñanzas para nuestra vida práctica. Los placeres del pecado son de breve duración y la gloria es eternamente. Las aflicciones son breves, son por un momento y por lo tanto son ligeras. Moisés entonces anduvo en la fe y no por vista. Tenía sus ojos en lo invisible, no en lo tangible. Y vemos, da la impresión que estamos oyendo el Nuevo Testamento, ¿no? ¿No creen? Es exactamente. O sea, vemos que el Antiguo Testamento no hace sino corroborar las enseñanzas del Nuevo. No hay ninguna contradicción. Aquellos que dicen que el Antiguo Testamento es otra cosa totalmente diferente, están totalmente equivocados, porque estamos viendo que es exactamente, ahí está la fe. Vimos la fe salvadora, vimos todos los detalles, está ahí tal cual, no ha cambiado. Ellos se salvaban por fe, pero era una fe prospectiva, como dijimos, que veía hacia el futuro, a la venida de Cristo. Y nuestra fe es retrospectiva, porque vemos al pasado, a la venida de Cristo. Pero la fe es exactamente la misma. Por la fe y no por lo que se ve, ocupados con el futuro y no con el presente. Y entonces era un asunto de intercambiar el palacio por el desierto, que es lo que debemos hacer nosotros, intercambiar la comodidad de la vida pagana, perversa y malsana por el desierto, que es donde estamos, ¿no? Estamos en un peregrinaje y en un ir hacia la Jerusalén celestial. O sea, vamos camino a la Jerusalén celestial y estamos cambiando el desierto, el palacio por el desierto. Estamos aceptando ir al desierto. Si ustedes ven, se ha enriquecido muchísimo este pasaje, que aparentemente era histórico, que no tenía muchos eventos, y de pronto vemos que hay toda una riqueza profundísima de enseñanzas y de enseñanzas prácticas. Por fe, Moisés, bueno, ¿y la fe cómo viene? Ya sabemos analizar en el futuro cuando veamos fe, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios hay que creerla, hay que confiar en ella y hay que someterse a ella, y ahí está la fe salvadora. Entonces, por donde le veamos, ahí está, no hay cambio, ¿no? Siempre es lo mismo. Y se explica por sí sola. Ahora, para terminar esa parte de la enseñanza, en el mismo capítulo 2 de Éxodo, el versículo 14, que dice: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?, le dice el judío a Moisés. Les comentaba yo que este versículo se relaciona con dos versículos. Uno, el de Génesis 17, cuando los hermanos le dicen a José. Génesis 37 dice en el 8, 37:8, cuando, recuerden, cuando José cuenta sus sueños, y en los sueños aparecen los hermanos inclinándose ante José y se enojan, le responden sus hermanos. reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, dice 37:8. Y se ve cumplido esto mismo en este nuevo tipo, y ambos son tipos, ambos versículos, el 2:14 y el 37:8, son tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque en Lucas 19:14 vemos ya el rechazo a Jesús exactamente de la misma manera. Moisés era un tipo de Cristo en cuanto a liberador de su pueblo, y José era un tipo de Cristo en cuanto a liberador de su pueblo. José liberó al pueblo del hambre mundial que había. José fue el instrumento usado por Dios para administrar sabiamente los recursos de alimentos de la época de las siete años de vacas flacas, y salvó de morir de hambre al pueblo de Israel, que es el que nos interesa. Salvó también al mundo, pero al pueblo de Israel, a los patriarcas, los salvó gracias a su buena administración de los recursos que habían obtenido en los 7 años de vacas gordas. Cuando vinieron los 7 vacas flacas, gracias a la sabiduría que Dios le dio a José y a las recomendaciones que dio, pudieron sobrevivir eso. Entonces él era un tipo del Salvador, y Moisés era otro tipo del Salvador. Y en 19:14 ya lo vemos en vivo y a todo color, lo que se llama bíblicamente el antitipo, es decir, el cumplimiento del tipo. Se conoce como el antitipo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciéndole: no queremos que este reine sobre nosotros. Ahí está el cumplimiento de los tipos del Antiguo Testamento. Con esto ya tenemos una idea más clara de todo lo que estaba en juego en este pasaje, y vemos que Moisés cometió errores. Sí, cometió errores, como los cometió Abraham con su esclava Agar y con su hijo Ismael, que finalmente fue una lata que no se pudieron quitar ya nunca los judíos. O sea, Ismael fue una piedrita en el zapato en el futuro, que llegó a ser hasta una roca, y que al día de hoy sigue siendo. Los musulmanes y todos esos, pues derivan de alguna manera de Ismael, y siguen siendo una roca gigantesca en el zapato del pueblo judío. Porque el pecado Dios lo perdona, pero las consecuencias del pecado ahí quedan. Lo vemos en el caso de Abraham, lo vemos en el caso de el rey David, el caso de Adán, pero en el rey David también lo vemos, porque recuerden, todos los problemas y los líos que tuvo con sus hijos se deriva de que él era muy alegre en conseguir mujeres y tener un harén, y no les dedicaba tiempo a la educación de sus hijos, y por lo tanto los hijos, todos ellos, sin excepción, porque Salomón mismo también fue un desastre al final de su vida, todos ellos le causaron muchísimos problemas de todo tipo. Aunque uno se arrepienta del pecado, como David se arrepintió del pecado y de la infidelidad con Betsabé, tuvo que pagar caro a lo largo de toda su vida. Bueno, con esto terminamos el análisis de esta sección y tenemos una idea un poco más clara de quién es Moisés, de cómo salió, de qué fe tenía. Por supuesto que todavía le faltan 40 años de peregrinar como pastor en la tierra de Madián. Ahí conoce a su esposa Séfora, tiene 2 hijos, y ahí cambió totalmente, y cuando ya Dios lo llama para que sea efectivamente el libertador de Egipto, el instrumento, ahí es donde le dice: yo no sé hablar, ya era otro Moisés, ¿no? El corazón depravado se había secado bastante, y el otro había crecido un chorro, y por eso le dice: Señor, yo no sé hablar, ¿no? Y entonces ya regresa verdaderamente preparado por Dios, porque nunca hay que olvidar que todo esto viene de Dios, ¿no? Sí lo hace el hombre, y es obligación del hombre, pero hay que ver ese círculo siempre. Yo por eso uso mucho el ejemplo, recuerden, del hombre de la mano seca. El hombre de la mano seca, que realmente cubierto de piel, y por eso dice la mano seca. Seco quiere decir que se le había secado, que no había carne, que no había venas, que no había nada. Había un hueso, cubierto de piel, está así. Y nuestro Señor le dice, extiende la mano. La reacción natural del hombre sería, Señor, ¿qué no ves? ¿Qué no ves que tengo mi mano seca, que no la puedo extender? Pero él le dice, extiende la mano. Y la extiende, y resulta que ya está un brazo completo, ¿no? Ese es verdaderamente lo que Dios hace con cada uno de nosotros y lo que hizo con todos ellos. Ese mismo milagro, visto así, es el mismo milagro del arrepiéntete. El arrepentimiento es un mandamiento de Dios que el hombre tiene que cumplir. Importantísimo, arrepiéntete. Arrepentíos. Pero el hombre es incapaz de arrepentirse, porque el hombre ama el pecado. Esa bolsita que acabamos de mencionar, ese corazón, está lleno de amor al pecado. Y si le dice arrepiéntete, ¿el hombre se va a poder arrepentir? No. Pero en el arrepiéntete, en esa palabra, va una orden que lleva poder. El poder, el evangelio es poder de Dios. Cuando le dice extiende la mano, y resulta que extiende una mano totalmente llena, que no tenía 3 segundos antes del haber recibido, extiende la mano, la orden. Y el arrepiéntete es exactamente lo mismo, que no podía hacer él, pero que tenía que hacer él. ¿Sí entienden el cambio? Tenía que hacerlo, pero no podía hacerlo él, pero tenía que hacerlo. Entonces, me estás pidiendo un absurdo, Señor, perdóname, pero no. Ahí está la fe, que la extiende y pudo extenderla. Arrepiéntete, arrepentidos. Al que extiende la mano, va a poder arrepentirse. Y uso el extiende la mano para que visualicen cuál es el proceso del arrepentimiento. Es el mismo de la fe, y es el mismo del llamamiento de Dios a los hombres que sean sus líderes y sean los conductores de su pueblo. Es exactamente el mismo. Él le dice a Moisés, tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar para liberar mi pueblo. Eso quiere decir que Moisés, Dios vio en él algo así, vio madera para que fuera el libertador. No, en su madera propia ya andaba matando medio mundo y andaba escondiendo cadáveres en la arena y todo lo demás. Pero Dios le da esa capacidad de ser el líder, y para ello lo manda 40 años al desierto, porque él usa medios humanos para dar esas capacidades. Lo manda 40 años a la zona de Madián, y lo llama cuando ya sabe Dios que el proceso que lo mandó a seguir lo llevó a madurar, y lo regresa. Una ruta o una recta de 2 caminos. Dios que tiene que dar y el hombre que tiene que hacer. Pero eso es muy importante. Lo mismo sucede en el me amas de nuestro Señor. ¿Me amas? Yo no te puedo amar, Señor. Yo amo el pecado. Y nadie puede amar a 2 señores, porque uno no acepta compartir con el otro. El hombre puede amar a 20 señores, eso lo dice Spurgeon muy claro. El hombre puede amar a 20, 80, 100. David amaba a 12 o 15 mujeres, pero a señores, el Señor es Señor, o sea, yo o yo. Cristo quiere ser el Señor y dice, o yo o no yo. Nada medias. Entonces, ¿me amas? Tiene que ser enteramente. Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. ¿Y qué significa que me amaste primero? Que me diste un corazón capaz de amar tus mandamientos, capaz de amarte, capaz de someterse a tu voluntad, capaz de seguirte, porque me amaste primero, yo te amo. ¿Les queda claro? Esa es la fe. Esa es la fe, no hay otra cosa. No hay otra cosa, o sea, esa es la fe. Siempre que escuchen a un predicador diciendo, hermanos, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, yo espero que escuchen que ese predicador concluya diciéndoles, pero pídanselo a Dios, porque ustedes son incapaces de hacerlo. Tienen que hacerlo, y reitero que tienen que hacerlo. Pero si Dios no les da el poder hacer eso, no lo van a poder hacer. Si Dios no le hubiera dado el extiende la mano, la capacidad de extender la mano, no lo hubiera podido extender. Y el mandamiento estaba allí. Cuando Dios da un mandamiento, el ser humano tiene que estar consciente que por sí no puede. Y por eso es que yo les decía, Este pasaje es importantísimo, porque volvemos a lo mismo. Aquí estamos enfatizando la fe, y que Dios nos da todo. Fíjense bien. Lo vamos a leer. Dice, no todo, estamos leyendo Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, y fíjense bien la expresión Señor. ¿Qué Señor? El Señor. Es el único, el que manda en mi vida, el que yo obedezco, el que amo, el que es mi todo en todo. ¿Ok? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que incluye el que cumple los mandamientos de Dios que está en el cielo, que cumple a la perfección los mandamientos de Dios que está en el cielo. Y como nadie puede cumplir los mandamientos de Dios a la perfección, solo los podemos cumplir en Jesucristo. Entonces aquí ya está metida la salvación, la justicia en Cristo. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que está en Jesucristo, el que nació de nuevo. El que no está en Jesucristo no puede hacer la voluntad que está en los cielos. Entonces ahí está Jesucristo, ya lo vimos, ¿no? El que hace la voluntad es el único que hace la voluntad del Padre, es Jesucristo, y Él nos da esa justicia a nosotros gratuitamente. Y es con esa justicia que nosotros podemos decir, yo cumplo la voluntad de Dios que está en los cielos, porque Cristo me permite cumplir esa voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué le está presentando aquí? Imagínense una charola. Le están presentando obras al Señor. Le está diciendo, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Están presentándole obras al Señor, obras. No le está diciendo, yo cumplo la voluntad del Padre que está en los cielos, porque yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, y Él me perdonó los pecados, y Él me vistió de su justicia, y es a través de Cristo que yo cumplo la voluntad, el requisito que me estás poniendo, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos señores no. Estos señores se olvidan de que ellos no pueden cumplir la voluntad de Dios que está en los cielos, porque nadie la puede cumplir excepto Cristo, y que es en Cristo que pueden hacerlo. Y ellos dicen, en tu nombre, pero no en Cristo, reconociéndolo en este sentido que estamos explicando, sino en tu nombre hicimos esto, lo otro y lo demás. Allá le están presentando obras. Y las obras, nos dice Pablo, por las obras nadie será salvo, en Efesios, ¿recuerdan? Efesios 2. Lo vamos a leer porque vale la pena. No importa qué tan grandes sean las obras, pues por eso está poniendo lo máximo, echar demonios, hacer esto y hacer lo otro, el tamaño de la obra no te salva. Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, ¿y por qué por medio de la fe? Ya lo sabemos, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña y nosotros creemos en ella. La palabra de Dios nos dice que Cristo es el Salvador y nosotros confiamos en esa salvación. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es el Señor y el Rey, y nosotros nos sometemos a ese Rey. Por eso es que viene por medio de la fe. Y esto no de vosotros, y volvemos a lo mismo, pues es un don de Dios. La fe no es nuestra, tuvo que ser Dios, don, igual que extiende tu mano, tuvo que ser un don que la pudiera extender, porque él no podía extenderla. No por obras, 9, para que nadie, y repito, nadie se gloríe. Y aquí encontramos a unos señores que se están gloriando en obras, que están diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Se está gloriando en la obra, no en la obra de Cristo, que es la única que salva, sino, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios. ¡Qué obra tan grande, Señor! Eché fuera demonios. Recuerden que Judas echó fuera demonios. Recuerden que Judas echó fuera demonios. Y recuerden que Judas hizo milagros en su nombre. Entonces aquí tenemos a gente como Judas. Entonces sabemos que son obras, y que obras las más maravillosas. Madre Teresa de Calcuta, si no recibió a Cristo como Señor y Salvador, con todas esas obras tan maravillosas y sorprendentes que hizo a lo largo de su vida, si solo con eso se va a presentar ante el Señor, le va a decir
que es un trapo de inmundicia.
Porque la única obra aceptable para Dios es la obra que sale del Hijo de Él en Jesucristo, porque tiene la justicia de Cristo. Y es lo que nos dice Efesios cuando dice que Dios preparó en 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí está la diferencia. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estas son las obras que Dios preparó de antemano, que Él conoce. Él sabe las obras que Él preparó de antemano, que hizo Jorge, que hizo Araceli, que hizo Gaby, que hizo Andrea, etcétera, etcétera. Preparó para que anduviésemos en ellas. Les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué?
Aceptable.
Ahí está. Porque las obras fuera de Cristo no son aceptables. Entonces, a la luz de esto, sí, yo no la estoy condenando, nada más estoy diciendo, sí, Madre Teresa de Calcuta no recibió a Cristo como Señor y Salvador, todas las obras que hizo corresponden a que ella fue una hacedora de maldad. Fíjense qué duro es esto. Pero así es. Sí, no lo recibió como Señor y Salvador. Por lo tanto, tenemos algo que está ya muy claro. Y cero, porque no es nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque solo en Jesucristo es que nosotros somos aceptos y agradables a Dios. Porque Él es el único que cumple con su ley. No hay nadie, por esforzado que sea, que se pueda presentar ante Dios diciendo: Señor, yo cumplí el 100% de la ley. No. Como al quebrantar un solo mini mandamiento quebranta todos los demás, nadie se puede presentar ante Dios y ser aceptable a Dios, ser acepto por Dios, si no es en Jesucristo, que es el único que sí puede hacer eso. Entonces, si yo me presento ante Dios vestido con el manto de justicia de Cristo, después de haber sido limpiado de mis pecados, por haberme arrepentido de ellos y por tener la fe salvadora, Dios sí ya me ve, y me ve con agrado. ¿Por qué? Porque me ve en Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, y haciendo las obras que Él destinó que yo hiciera. Ya ve en Él un conocimiento, ve a Alan en Cristo y ve las obras que Él destinó que Alan hiciera una vez que estuviera en Cristo, y por lo tanto Alan sí lo conoce. Y a Pedro Pérez, que no se presenta con el traje de justicia de Cristo y que se presenta con una charola de obras maravillosas que no son las obras que Él destinó que Pedro Pérez hiciera desde el principio del mundo, y dice: esas obras no son mis obras que yo acepto, hacedor de maldad, vete de aquí. Pero la de un narcotraficante es visible a todo el mundo. La del Papa, la de Juan Pablo II, si no fue un hijo de Dios, si no recibió a Cristo como Señor y Salvador, y conste que estoy diciendo si no, porque no nos corresponde juzgar, yo no puedo decirle. Pero si no recibió a Cristo, creo que es sabio que digamos, si no recibió a Cristo, de nada le sirve. Sí, pero es mejor no juzgar. O sea, yo creo que hay un mandato evangélico que dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Y yo quiero aplicarlo en mi vida. Yo nada más digo, sí, no recibió a Cristo como su Señor y Salvador, con todo lo que implica el traje de justicia de Cristo. No, exacto, las obras son de un hacedor de maldad, por grandes que sean. Judas hizo esos milagros de echar demonios cuando Dios los mandó, pero cuando los mandó a su misión, les dio poder para echar demonios y para hacer milagros y para todo. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro, y de Judas sí podemos hablar porque está en la Biblia su caso, ¿no? De hacedores de maldad, versus buenas obras, ¿no? Lo explico brevemente y sencillamente. Los mandamientos de la ley de Dios, explicados a la luz del reino de Dios en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 al 7, nos hacen ver que el ser humano está imposibilitado, y de hecho toda la Biblia nos hace ver que el ser humano está imposibilitado de cumplir a la perfección los mandamientos de la ley de Dios. Porque en Mateo 5 a 7 nos explica que ser un asesino o matar no solo significa privar de la vida a alguien, sino incluso odiar a alguien ya es pecar contra el mandamiento que dice no matarás. Entonces vemos que los mandamientos son más complejos todavía que los simples mandamientos como están en Éxodo 20. En Éxodo 20 nos dicen, primer mandamiento, que tendrás un solo Dios delante de ti, no te harás en el 2 ninguna imagen ni ninguna semejanza de nada. Pero lo que hay detrás, esa es, digamos, la parte física del mandamiento, no matarás, eso es algo físico. Pero hay algo más detrás, que es que si yo te odio, ya estoy cometiendo una infracción a ese mandamiento por simple odiar. Y no hay quien diga yo no odio a nadie, mentira. El que diga que no odia es mentiroso. El que diga que no ha pecado, dice Juan, mentiroso. Entonces, la Biblia, Santiago nos dice lo mismo, nos dice por todos lados que pecamos y que no podemos. ¿Por qué? Porque amamos el pecado y nuestra naturaleza depravada peca continuamente, ¿no? Pablo decía en el capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, reconocí el pecado que había en él, ¿no? Cristo vino a la tierra para dos cosas fundamentalmente. Para cumplir a la perfección la ley de Dios, y ese cumplimiento está ahí, o sea, él cumplió a la perfección la ley de Dios. Y dos, vino a morir y a derramar su sangre en la cruz para el perdón de los pecados, que son dos cosas que son parte de lo mismo. Por un lado, él cumple la ley a la perfección, y por otro lado viene a morir para perdonar nuestro incumplimiento de la ley, o sea, la transgresión de la ley, que eso es el pecado. Por un lado está el cumplimiento de la ley de él, y por otro lado está nuestro incumplimiento de la ley, o nuestras transgresiones a la ley de Dios. Él en la cruz muere por nuestros pecados, y nuestros pecados son perdonados si nos arrepentimos y creemos en él. Pero ya somos aceptos a Dios si nuestros pecados son perdonados, ¿no? Porque todavía no podemos cumplir la ley a la perfección, entonces volveríamos a pecar de inmediato así y volvemos a caer en lo mismo de antes. Cristo nos tiene que dar, a cambio de nada, su cumplimiento de la ley. Eso lo decimos para que se entienda fácilmente, que nos pone un manto de justicia. Yo cumplí la ley a la perfección, y te pongo este vestido en señal de que yo te asigno a ti el cumplimiento de mi ley, a ti, te pongo mi manto de justicia. Y a ti, te pongo mi manto de justicia. Y ya te quité los pecados. Entonces ahora sí, te presentas delante de Dios como alguien aceptable a Dios, porque ya no ve al terrible pecador que era hasta ese momento, sino que ve a Cristo. Por eso la Biblia usa mucho el concepto del cuerpo de Cristo, ¿no? Y tiene sentido también visto de esa manera. O sea, ve el cuerpo de Cristo en uno. No ve ya solo a Jorge Nava, ve el cuerpo de Cristo en ti. O dicho de otra manera, que es lo mismo, el manto de justicia de Cristo, el cumplimiento perfecto de la ley, lo ve en esa persona. Las obras que hace Jorge a partir de ese momento que tiene el manto de justicia son obras aceptables a Dios, no por Jorge, sino porque las está haciendo en Cristo y las está haciendo en cumplimiento a un plan que Dios había diseñado, que eran obras que iba a hacer en Cristo a partir del nuevo nacimiento. La obra que yo hago, simplemente por muy buena que sea, si no la hago en Cristo, es inaceptable para Dios, como lo acabamos de ver. Es un intercambio doble en la cruz. Nosotros le damos nuestros pecados a Cristo y él muere por esos pecados, los elegidos le dan a Cristo sus pecados en la cruz y él muere por ellos y por lo tanto quedan borrados y perdonados, y a cambio nos da su traje de justicia, de cumplimiento de la ley a la perfección. Ya somos adoptados como hijos de Dios, porque Dios ve en nosotros a Cristo, de su manto de justicia, y por eso dice hijo mío, y ya le podemos decir padre, y tenemos acceso directo al trono de Dios en la oración, porque vamos en Jesucristo. Por eso toda oración es, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, porque en Él llegamos ante el trono y en Él estamos pidiendo esto. Y lo mismo, las obras que hacemos son en Él. Por eso dice Efesios, las obras que en Él estamos diseñados desde el principio del mundo a realizarlas, ¿no? ¿Sí les queda claro? Eso es básicamente, ¿no? Espero que les quede claro, porque esto es fundamental, que de la A a la Z, la salvación es del Señor, porque Él nos da todo, nos da la capacidad y nos da la capacidad de creer. Me da la capacidad física de extender la mano y me da la capacidad de creer que la puedo extender físicamente. Es fácil, eso es en esencia, ¿no? Es lo mismo del ciego que veíamos, ¿recuerdan? Y es lo mismo del famoso versículo, ahora ya lo entendemos mejor. Vamos a Isaías, ya no estoy pasando el tiempo, pero ya. Creo que es Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos. ¿Podemos mirarlo a él? No, porque estamos ciegos. Y un ciego no puede mirarlo a él. Tiene que, como al ciego de Juan 9, pues le has visto y le quita las vendas, ¿recuerdan? Y le has oído y le quita los tapones. Igual, mirad a mí, nos tiene que quitar las vendas. Y al quitar las vendas espirituales que tenemos, somos capaces de verlo a él y de ver su obra, y por eso es que hay salvación, mirad a mí. Juan 9, lo vimos el caso completo, porque él tiene que darnos la capacidad de verlo. Mirad a mí, es un mandato que nos está diciendo, pero si tú ves a Cristo y no te abre, no te quita las vendas de los ojos, no lo puedes ver. Entonces es lo mismo, mirad a mí, te quita las vendas y entonces lo ves, ves todo esto que estamos hablando. ¿Qué es mirar a Cristo? Esto que acabamos de hablar. Entender que Él, al derramar su sangre, consigue el perdón de los pecados, y que al cumplir la ley a la perfección, nos viste con el manto de justicia y somos adoptados ya como hijos de Dios, porque estamos en Cristo, y por lo tanto, eso es ver a Cristo, lo estamos viendo, y ese es el mirad a mí. Nuestro Padre, te damos gracias nuevamente por este rato de convivencia, de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que en todos los versículos podemos extraer mucha riqueza y mucha aplicación práctica para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que aumentes cada vez más en nuestros corazones el amor a tu palabra. Pongas en nuestro corazón cada vez más amor hacia ti. Que este amor se traduzca en el cumplimiento de tus mandamientos según tu voluntad. Que verdaderamente nos enseñes a someternos a ti. Que verdaderamente te podamos recibir como Rey y Señor, tal como tú lo esperas de nosotros. Todo esto te lo pedimos en Jesucristo, sabiendo que por nosotros mismos somos incapaces del bien, pero en Él todo lo podemos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición esta noche, y te pedimos que renueves en nosotros ese interés por buscarte cada vez más y por vivir para ti. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.